doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que pues nos acompañen a lo largo de estos 53 minutos de programa que tendremos el día de hoy. Los teléfonos en cabina para que se comunique con nosotros: 474-403-1413, la alada nacional sin costo 800-701-2119 o nuestro WhatsApp 47-41-75-23-46. Como siempre, al frente de este micrófono los saluda Viviana Mesa. Les damos la más cordial bienvenida. Y quiero contarles que la musiquita que están escuchando de fondo es Chucho Valdés, la selección musical que hizo Yomira Gómez para nosotros el día de hoy. Esto es Jazz Latín, un álbum de 2004. Y en controles tenemos a Ramón. Alejandro, Ramón, Alejandro, ya me los cambian y ya no sé. Muy bien, y en la producción de nuestros podcasts tenemos a Selma Ruiz, a quien agradecemos también desde estos micrófonos. Y bueno, hoy tenemos invitadas especiales de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Ellas son Alejandra Domínguez y Alejandra Marín, las dos Alejandras, vienen a platicarnos el día de hoy. Niñas, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bien, y estamos tratando de contarles a ustedes lo que se va a realizar y cuál es el motivo por el cual las dos Alejandras están aquí con nosotros el día de hoy. El tema, pues, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y los servicios que ofrece los servicios de educación especial que hay en Lagos de Moreno. Entonces, ¿quién quiere empezar a contarnos de qué se trata este asunto?
Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema principal es porque estamos iniciando con actividades para la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y nosotras trabajamos en USAER, en dos USAER diferentes, pero pues es para platicarles más o menos sobre el tema, qué es lo que hace USAER, qué es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, todas estas
¿cuándo cuestiones. Es la fecha específica?
La fecha específica es el 3 de diciembre.
De diciembre.
Sí, uh-huh. Ese es el Día Internacional, pero inicia la jornada de actividades pues desde hoy. El lunes es Día Nacional de las Personas Sordas, entonces también ya se hacen actividades en conjunto y durante toda la semana, pues en lo que es el servicio como tal de educación especial, que ahorita vamos a hablar más de eso, empezamos a hacer otro tipo de actividades.
Muy bien. ¿Qué hace la USAER? ¿En dónde está y de qué se trata? primero, para empezar.
Bueno, pues antes de pasar como concretamente a lo que es la USAER, quisiéramos pues comentarles que en los servicios de educación especial existen pues tres modalidades. Uh-huh. USAER es una de ellas y las otras dos pues correspondería al Centro de Atención Múltiple, que uh-huh. es el CAM, el que conocemos como la Escuela de Educación Especial.
Que no se llama Escuela de Educación Especial, sino CAM.
CAM, así es. Y también está el servicio de CRIE, uh-huh. que es el Centro de Recursos para la Integración. Bueno, en aquel momento, pues, era integración, se hablaba todavía de integración, pero ya ahora, pues, hablamos de inclusión. Uh-huh. Entonces, están en Lagos, pues, esos tres servicios, y como les decía, uno de ellos es la USAER, o las USAER, y en Lagos contamos con 5 USAER. Okay. Mi compañera viene de una USAER, yo vengo de otra, ambas en el turno vespertino, hay una más en turno vespertino y 2 en el turno matutino. Ahora sí, ¿qué es la USAER? Bueno, la USAER somos un equipo de profesionales, se compone de un director, un psicólogo, un trabajador social y maestros de educación especial, que también les decimos maestros de apoyo, que ellos están en las escuelas regulares, las escuelas que no son de educación especial. Hay un maestro de apoyo por escuela y el equipo, digamos que el trabajador social, psicólogo, el maestro de comunicación, me faltó mencionarlo. Ellos van, hacen como un rol y van un día a las escuelas que se atienden. Esto es lo que es la USAER. Y estamos en las escuelas justo para apoyar a las escuelas al proceso que tengan de inclusión, específicamente con alumnos que presenten alguna discapacidad, uh-huh. un trastorno o aptitudes sobresalientes también. Uh-huh. Entonces, es lo que hacemos muy concretamente.
Y entonces, por ejemplo, un papá que se da cuenta que su hijo tiene algún inconveniente, ya sea de aprendizaje, ya sea de comprensión, o por el contrario, que así como muchos, ¿no? Que dicen, es que me aburro mucho en la escuela porque eso ya me lo sé. Uh-huh. ¿Se acerca con ustedes para recibir un tipo de orientación o no?
Bueno, las USAER estamos, cada USAER tenemos asignadas, o sea, las escuelas tareas. Nos solicitan el servicio. Oh, okay. Entonces, estamos en ciertas escuelas, por ejemplo, uh-huh. mi USAER, que es USAER Lago 5 del turno vespertino, está en 3 primarias, en un preescolar y en 2 secundarias. Okay. La USAER de Ale, que es la Justo Sierra turno vespertino, ella está en 2 secundarias
y 2 primarias.
Ah, okay. Entonces, normalmente las escuelas regulares
son las que los derivan.
Nos solicitan el uh-huh. servicio a la supervisión, claro. uh-huh. y ya nosotros determinamos si el servicio pertenece a esa escuela y trabajamos. Lo que se recomienda es, por ejemplo, cuando se detecta algún alumno con discapacidad o con alguna aptitud sobresaliente, con alguna necesidad específica, es buscar una escuela que tenga USAER. O sea, si se les hace la recomendación de decir, ay, pues, ¿por qué no buscan una escuela que tenga USAER para que les dé el apoyo? Porque justamente nosotros lo que buscamos es eso, trabajar con las escuelas para que se conviertan en escuelas inclusivas uh-huh. y que puedan trabajar con la diversidad, okay. independientemente uh-huh. de si tenga discapacidad o no, o sea, aptitudes sobresalientes.
Y entonces un papá, en el caso que les planteaba, ¿con quién se acerca?
Depende, o sea, si la escuela, si ya se sabe si que no la tiene, escuela, si no tiene USAER, sí. El CRIE, otro, el tercero de los servicios, ellos atienden a estas alumnos que en sus escuelas no hay USAER. Uh-huh. Entonces se acercan con CRIE y ya ellos les dicen cuál es el procedimiento para recibir la atención. Yeah. En el caso en que las escuelas sí tengan el servicio de USAER, uh-huh. Acá más bien el procedimiento es, los mismos maestros hacen el primer filtro dentro de la escuela a principios del ciclo escolar, van detectando dentro de sus alumnos, pues, como el nivel de desempeño que tienen, uh-huh. ¿verdad? Ya cuando hay una discapacidad ya diagnosticada o ya detectada, pues ya ellos de cajón ya corresponden al servicio de USAER. Uh-huh. Cuando no es así, pues el maestro hace este tipo de filtros y nos dice, oigan, ¿saben qué? Pues aquí detecté 2-3 niños que tal vez requieran la atención. Nosotros vamos, hacemos también otro filtro, los especialistas aplican sus evaluaciones y ya determinan si el alumno corresponde a la USAER o puede acceder a los conocimientos o al aprendizaje por medio de estrategias que el mismo maestro pueda realizar. Uh-huh. Digamos que determinamos qué tipo de apoyo va a requerir.
En ocasiones se le da el apoyo directo al alumno, o sea, se trabaja con los alumnos. También se le puede dar el apoyo al maestro únicamente, dando estrategias y haciendo ajustes razonables. Y también se da apoyo a la escuela, justamente uh-huh. para eso, para que ellos puedan empezar a desarrollar estrategias para trabajar con la diversidad.
Uh-huh. Esto es importantísimo porque hablamos de primarias,
sí,
para empezar, o secundarias, o el grado que sea.
Desde preescolar uh-huh. atendemos, por ejemplo, en MIUSAER, nosotros sí tenemos un preescolar, tenemos las primarias y secundarias.
Okay. ¿Y son escuelas públicas o privadas?
Públicas.
Públicas, todas son públicas. Pero por sí, eso me públicas, refería sí. En el caso de los papás, por ejemplo, que tienen a sus niños en uh-huh. colegios privados, uh-huh. ¿Cómo se acercan a este tipo de apoyo, no?
Normalmente uh-huh. también solicitan el servicio a la supervisión o okay. pasa mucho que mandan a la escuela de educación especial, uh-huh. dicen, ay, que por favor nos evalúen, y ya en la misma escuela el director les dice, ¿saben qué? Pues la escuela de educación especial es un servicio escolarizado dirigido para una población específica, entonces yo les puedo canalizar a estas escuelas donde sabemos que está el servicio de USAER.
Excelente, excelente, porque definitivamente creo que esto es necesario. No, o sea, en mis tiempos yo creo que si esto hubiera existido, otra cosa sería, y ahora, pues si está, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ahora sí como que el gran título en negritas, es liderazgo y participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo post-COVID inclusivo, accesible y sostenible. ¿Les parece si platicamos de este tema y lo que tienen preparado ustedes después de nuestro primer corte?
Sí, sí, claro.
Perfecto. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Estamos con Alejandra Domínguez y Alejandra Marín, que son directoras de diferentes sedes de USAER en Lagos de Moreno, y estamos hablando sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora o cuya fecha de recordatorio, vamos a decirlo así, es el 3 de diciembre. Y bueno, mencionábamos antes de irnos al corte que el tema de este año es el liderazgo y la participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo post-COVID inclusivo, accesible y sostenible. A ver, chicas, yo creo que el COVID a todos nos trató con la punta del zapato, pero sí, yo imagino que las personas con discapacidad lo sufrieron muchísimo más, a pesar de estar, entre comillas, bajo condiciones que nos pueden dar a lo mejor otras herramientas para manejar un encierro, ¿no? Y el estrés de una enfermedad de este tipo, pues yo creo que tienen otros problemas que a lo mejor nosotros, que entre comillas, no sabemos si tenemos una discapacidad, no las conocemos, ¿no? Entonces, cuéntenme cómo está este programa que tienen preparado para este evento.
Bueno, este tema es el tema mundial del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, justamente por eso, porque las personas con discapacidad de por sí, en una situación natural, sin COVID, tienen dificultades para la participación, para el acceso a la participación de varias situaciones. Entonces, en la parte de después del COVID, la parte de salud, la parte de estar nuevamente con otras personas, de incluirse en las escuelas, ha costado trabajo. Entonces, por eso es que se toma que haya más accesibilidad y que nos demos cuenta de las dificultades que si nosotros estamos teniendo, pues con las personas con discapacidad todavía es el doble o el triple de difícil. Y justamente hay una agenda mundial en donde se habla sobre la inclusión y justamente es el lema de estos 10 años hasta el 2030, no dejar a nadie atrás.
Ah, ese sí, es el gran lema.
Es así como
no
la...
No dejar a nadie atrás,
porque justamente es, no nada más hablando de personas con discapacidad, cuando hablamos de inclusión, pues también se habla de todas las personas que están en situación vulnerable. Bueno, en nuestro caso hablamos más de discapacidad porque es en nuestra área. Entonces, las agendas que tenemos de trabajo para dar más difusión y para justamente dar a conocer este día para como parte de la inclusión. A nosotros nos importa mucho trabajar la inclusión de las personas con discapacidad y que tiene mucho que ver con el modelo social de la discapacidad, pues porque tenemos un concepto diferente o hablamos mucho de integración. En México todavía hablamos mucho de integración, que es un modelo que pues ya no lo estamos utilizando, ya no lo trabajamos, hablamos sobre inclusión que se basa en este modelo social de la discapacidad.
Yo ahí siempre he tenido una duda y se las voy a externar, porque yo concibo el término inclusión como alguien que está afuera de. Uh-huh. Y si nosotros reconocemos que las personas están afuera de alguna manera estamos demostrando una exclusión. ¿No sería más adecuado decir de la no exclusión? Porque así de una vez estamos diciendo que todos estamos en la sociedad y que no debemos de excluir a nadie.
Pues lo que pasa es que en cuestión de términos, el no excluir no significa que estás incluyendo a la persona.
Okay.
Sí, o sea, puede estar no excluido, que era, por ejemplo, la integración. Okay. Puede estar dentro el alumno, por ejemplo, con discapacidad, puede estar en un grupo integrado, pero no participa, no convive, lo tienen aislado. Okay. El trabajo para él no es a lo mejor con ajustes razonables, es un trabajo específico para el alumno que es diferente a los otros. Entonces, no está excluido porque no lo tienen afuera de la escuela, pero tampoco está incluido porque no está participando en toda la dinámica del grupo.
Me queda clarísimo. Uh-huh. Muchísimo mejor. Muy bien. Y entonces, se supone que ustedes tienen todo un plan de actividades. A ver, cuéntenos.
Sí, como lo comentaba Ale, a partir del lunes 28, que es el Día Nacional de las Personas Sordas, empezamos, pues, en las escuelas que atendemos, sobre todo, con actividades de concientización, más que nada, hacer esa conciencia, pues, de qué va el Día de la Discapacidad, qué discapacidades existen, cómo se pueden atender dentro de la escuela. Bueno, nosotros más en orientación educativa. Y pues participan nuestros compañeros, padres de familia, alumnos, maestros de las escuelas. Esto para que justo toda la comunidad educativa pues esté familiarizada pues con el tema.
Sí, porque muchas veces nos ponemos a pensar cómo incluyo a una persona con discapacidad auditiva.
Sí. Exacto. No, y es muy difícil, bueno, todavía yo creo que el hablar de inclusión en su totalidad, porque como decía Ale, todavía venimos manejando mucho lo de la integración. como decía ella, que los alumnos estén inscritos en las escuelas no garantiza que estén recibiendo realmente lo que necesitan y que estén accediendo a los aprendizajes y estén participando, ¿verdad? Entonces, todavía queremos hacer como esa movilización, pues, de conciencia, de pensamiento, en el que, pues, todos somos parte de una comunidad. Y decía, hay un, bueno, voy a hablar un poquito de este plan, hay un plan estatal en Jalisco, que se hizo con muchas instituciones gubernamentales y que cada quien desde su trinchera va, pues digamos, a tomar acción para incluir a las personas con discapacidad. Está pues el sector salud, el sector turismo, los de desarrollo económico y claro, pues nos invitan a nosotros a la Secretaría de Educación. Y está basado en el modelo social modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. Uh-huh. Entonces, esto implica pues que ya desde todos los ámbitos se pueda atender de una mejor manera a las personas con discapacidad, saber cómo referirnos a ellas, porque todavía hay términos que son pues incorrectos al hablar de una persona con discapacidad. Y bueno, esto es lo que queremos nosotros hacer pues desde acá, ¿no? Como que desde que conozcan los términos, desde que sepan a qué nos estamos refiriendo, por qué se habla de inclusión y pues que a todos nos corresponde. En este documento hace énfasis pues en que desgraciadamente nadie estamos exentos de adquirir una discapacidad a lo largo de la vida y que por eso y más corresponde a todos hacer esta conciencia, ¿no? Si el día de mañana soy yo el que está en esa posición, ¿qué me gustaría que hubiera en el mundo o cómo me gustaría ser tratado o qué apoyos quisiera yo recibir si yo me encontrara en esa situación?
Y es que los malos cuidados que estamos teniendo con nuestra vida ahorita a fuerza nos van a llevar a tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Eso es algo, es la realidad más palpable, ¿no? Pero bueno, entonces el lunes 28 es para personas con discapacidad auditiva. Uh-huh. Aquí me causa también como una angustia porque, bueno, yo soy profesora universitario y en la universidad pues es mucho más sencillo identificar si algún alumno no te está escuchando bien o si tiene problemas para escuchar lo que estás diciendo, y es como va como de la mano con la deficiencia auditiva, ¿no? O sea, sabes que siempre se hace adelante o me puedes repetir, o sea, hay como que muchas circunstancias que te pueden llevar a pensar que la persona tiene un problema acá, ¿no? Pero cuando están pequeños, ahí sí es donde el asunto causa más escozor, porque digo, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, las mamás, digo, los papás, la familia como primer núcleo de apoyo, pero los maestros a veces, pues, es muy difícil, entre tanto niño gritando, yo creo que es muy difícil decir quién sí está bien auditivamente y quién no, ¿no?
Los maestros de las escuelas regulares siempre son nuestros filtros. Ajá. Y la verdad, yo siento que ellos ya también tienen un instinto para darse cuenta de que un alumno no está llevando un desarrollo como realmente se espera de acuerdo a su edad. Y ellos son los que nos canalizan. A lo mejor el maestro ni siquiera sabe si el alumno tiene algún problema auditivo, pero detecta que el niño no le presta atención o que pareciera que tuviera crisis de ausencia o situaciones así. Entonces lo canaliza a USAER y es cuando ya nosotros empezamos a hacer el seguimiento, las evaluaciones y las canalizaciones, porque al final nosotros como unidad y como especialistas evaluamos y tenemos impresiones diagnósticas, pero no hacemos un diagnóstico. Claro. Siempre se manda al especialista, uh-huh, al médico especialista que le corresponda. Uh-huh. Entonces ya es ahí donde se hace la detección. Normalmente, pues si es un niño que ya presenta alguna sordera profunda o una hipocusia que ya sea muy severa, es muy notorio. Entonces, casi siempre llegan a los preescolares ya con el diagnóstico de hipoacusia o con sordera profunda y ya conforme van avanzando en edad se les hacen los estudios que se requiere para que se vayan adecuando sus aparatos y a nosotros en lo que apoyamos es en la orientación al papá, enviarlo a los lugares en donde dan clases de lengua de señas, la sensibilización también con los papás sobre el duelo, sobre esta parte de lo que ellos tienen que trabajar para poder apoyar a su hijo en cualquier discapacidad, casi es el mismo proceso.
Ok, sí. Perfecto. Entonces, el lunes 28, ¿va a ser una semana completa de actividades o solamente la siguiente semana?
Solo la siguiente semana.
¿Lunes a viernes?
Sí.
Ok, entonces, ¿lunes 28 va a ser como la introducción?
Ajá, sí. Sí, empezaríamos conmemorando el Día de las Personas Sordas y ya el viernes terminamos ya para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad. Pero a lo largo de toda la semana habrá diferentes actividades y bueno, creo que el sábado, bueno, ya sí. no es nuestra actividad, pero varias compañeros también van a participar en la conmemoración que hará el ayuntamiento. Va a haber una conmemoración a nivel municipal.
A nivel municipio. Sí, coordinado por la licenciada Brenda Sofía, ¿no?
Sí.
Muy bien. Entonces, lunes 28 es como vamos a hacer una apertura por la discapacidad de la auditiva y la introducción al tema. Sí. Martes. ¿Tienen temas específicos por semana o
no, son actividades? Porque cada maestro, por ejemplo, en mis escuelas, que son 6, cada maestro determinó sus actividades, también dependiendo de las actividades que tenga la escuela regular. Es que como nuestro trabajo siempre depende de la escuela, porque el maestro de apoyo está en la escuela, no está en un centro específico con nosotros, está en las escuelas regulares, entonces dependiendo también de cómo se estén manejando los directores y los maestros, entonces ellos ponen sus actividades. Pero el martes, por ejemplo, en mis escuelas no hay ninguna actividad porque tenemos consejo técnico de la USAID.
Claro.
Nos corresponde el consejo técnico. Pero el lunes sí, inician en las escuelas en donde tienen alumnos con discapacidad auditiva, van a trabajar una dinámica sobre discapacidad auditiva, ver el abecedario en lengua de señas, algunas señas, y en la secundaria Moisés, que es en donde tenemos un alumno con discapacidad auditiva, están preparando una canción en lengua de señas, los alumnos y la maestra de apoyo. Y nosotros como USAER, el equipo, vamos también a hacer un video de una canción en lengua de señas, nada más como para
apoyar,
y se va a estar subiendo, compartiendo en las redes sociales.
Okay.
Esa, y pues bueno, tienen actividades en las diferentes escuelas, tienen actividades en las que porque se trabaja con alumnos, con maestros y con papás, dependiendo de cada día. Algunos tienen actividades en donde están mostrando cortometrajes, donde explican sobre la inclusión, sobre la diversidad, que los alumnos se sensibilicen a aprender a trabajar, a estar con compañeros que, entre comillas, no los ven normales, que al final, pues, todos somos iguales. Son ese tipo de actividades las que se están haciendo.
Y en eso va mi sentido de la pregunta que te voy a hacer después de nuestro segundo corte. Vamos a un breve corte de estación. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Estamos hablando con Alejandra Domínguez y Alejandra Marín. Ellas son encargadas de cada una de una USAER aquí en Lagos de Moreno, que son las unidades de servicio de apoyo a la educación regular, parte de los tres servicios que tiene la SEP en este ámbito de USAER, CRIA y CAMP. Ya entendí muy bien cómo está el rollo. Y como parte de este lema al 2030 de no dejar a nadie atrás y este tema de la inclusión y todo lo que implica, pues bueno, nos están contando cuáles son estas acciones que tiene la SEP en la representación de cada una de estas instituciones con respecto a las personas con discapacidad. Y yo les quiero hacer una pregunta y que a mí me causa muchísima angustia, porque a las personas que entre comillas, y lo voy a poner entre comillas porque hasta el momento no la han diagnosticado, pero que no quiere decir que no la tengamos, una persona con discapacidad, una persona que no tiene una discapacidad reconocida, tuvo problemas en tiempo de COVID. Ustedes yo creo que tuvieron 50,000 veces más problemas, porque si bien es cierto que de momento a todos nos encierran y nos dicen protégete, no salgas, pues muchos de los niños que tienen problemas de discapacidad, su único desfogue era ir a la escuela. Y entonces los encierran en la casa donde probablemente ni los pelan ni los entienden. Pues pobrecitos, la neta. Sí da angustia de pensar todo lo que pasaron. ¿Cómo le hicieron?
Bueno, a mí me gustaría comentar algo aunado a esto que comentas. Que aparte, pues, justo como tú dices, muchos de nuestros alumnos, sobre todo en CAM, el único actividad que tienen, pues, es ir a la escuela. Uh-huh. Y, pues, motivados o lo como fuera, pues, que fuera, que haya
sido. Con ganas o sin ganas.
Con ganas o sin ganas, pero iban a la escuela, tenían sus rutinas, aprendían, convivían. Exacto. Con otros compañeros, tenían actividades, pues, específicas, normales, sí, fuera de casa. Y que al momento, pues, de que llega el COVID y que todos tenemos que encerrarnos, pues, eso fue muy difícil, pues, para todos, ¿verdad? No nada más para ellos. Pero qué importante también es reconocer que fuera de la escuela, ¿qué actividades estamos ofreciendo para las personas con discapacidad? Bueno, uh-huh. Eso ya pasó, ya pasamos el COVID. Ahora que se reabren todas las actividades, entonces, ¿a dónde? Porque también es un problema que nosotros tenemos a veces, que le sugerimos sobre todo a mamás o a familias que tienen hijos con discapacidad, adolescentes, o que ya están como egresando del nivel secundaria, pues, ¿a dónde? O sea, después de
la... Porque les diagnosticaron la discapacidad antesitos de COVID, sí, y nos perdimos, ¿verdad?
Sí, porque además, pues, se estuvieron privando también de servicio médico, claro. Alguna atención que... Porque hay algunos que van también a la unidad de rehabilitación, o a terapias de lenguaje, o bueno, a cualquier otra actividad, y se les limitó. Pero ahora que se reapertura todo otra vez, pues, bueno, está la escuela, pero ya no ofrecemos más. Pues más allá de eso, también es parte de la concientización a nivel municipio o como comunidad, uh-huh. De que de las actividades que se ofrecen, no sé, a lo mejor en algunas instituciones o Casa de la Cultura o uh-huh. No sé, ¿qué actividades, en cuáles más bien podría participar una persona, un alumno con discapacidad, verdad? Si hay talleres de pintura, si hay talleres de música, si hay actividades deportivas, que seguro sí las hay, pero no estamos como muy familiarizados de hacia dónde dirigirnos. Es por esto que se me hace importante, puedes comentar lo del plan estatal, en donde todas estas dependencias pues tienen algo que hacer, y ahí está en el documento, pero sí nos gustaría verlo también en acción, ¿verdad? Uh-huh. Que nuestros alumnos pudieran participar en otras actividades más allá de la escuela.
Claro.
Y que sean, pues, como decía Ale, que participen dentro de la comunidad, porque son sujetos de derecho, tienen también obligaciones, como no, hay, uh-huh. Hay alumnos que afortunadamente están incluidos en empresas, están laborando, están generando impuestos y pues claro que tienen derecho también uh-huh. A otro tipo de actividades y servicios, participar en ellas y destacar, ¿verdad? En lo que ellos les guste,
como un
lo
miembro
que puedan.
Más de la sociedad.
Así es.
Y final, que estén, y que sean lugares y espacios con las herramientas uh-huh. Para que ellos puedan acceder, para claro. Que ellos puedan participar, porque también pueden decir, no, es que sí, el ayuntamiento o hay espacios para deportes o para arte, pero si es una persona ciega, o con discapacidad visual, o una persona sorda, o una persona con discapacidad intelectual que quizá no va a desenvolverse igual que los demás, ¿cómo están trabajando esa situación? Uh-huh. Porque pues también a veces pasa mucho que los papás dicen, no, maestra, es que yo lo llevé a tal lugar y pues ni lo pelan o ahí lo dejan. Y entonces también, sí, nuestro trabajo es sensibilizar y a veces logramos sensibilizar al padre de familia, pero hasta donde podemos, que es en la escuela. Después de la escuela le damos las recomendaciones y cómo le hacemos si de repente pues no se encuentran con estos espacios o no hay herramientas suficientes para que ellos puedan participar, incluirse y participar en la sociedad.
Porque son muchas las áreas de sensibilización. O sea, empezamos por la familia, que es quizás yo creo que lo más difícil.
Sí.
Tenemos la mala práctica, porque es mala práctica de tiempos atrás, de que el individuo de la familia que presentaba alguna rareza, porque era, ese es el rarito de la familia, ¿se acuerdan? Que así lo mencionaban, se escondía. Entonces, no salía de la casa, nunca la llevaban a las fiestas, no lo contemplaban como parte activa de la familia. Y después, con el tiempo, empieza uno a darse cuenta, pues, que esas personas existen y que fueron excluidas de todo el rol de su propia familia. Entonces, creo que la primera sensibilización es la familia.
Sí.
¿Cómo hacen ustedes para sensibilizar a la familia? Porque, pues, cada familia tiene sus costumbres y sus manías y sus pensamientos. Pues, ¿cómo les llegan al corazoncito, niñas?
Pues sí se hace una detección del contexto familiar en general, uh-huh, de las escuelas, o sea, porque primero sí hacemos una detección de todas las necesidades que la escuela tiene para que los podamos apoyar, uh-huh, y a qué tipo de barreras están enfrentando los alumnos. Y sí también hacemos un plan para trabajar en el contexto familiar. En mi caso, en mi USAER, yo no tengo trabajador social, no tengo, uh-huh, trabajadora social, entonces por parte mía de dirección y de psicología empezamos a hacer un plan de escuela para padres para sensibilizar, porque además de todo la psicóloga no está todos los días en, claro, las escuelas, va un día a cada, uh-huh, escuela, son 6 escuelas, entonces va cada 7 días.
Uh-huh.
Estamos haciendo un proyecto, planteando un proyecto de escuela para padres, que, uh-huh, es para todos los niños con los que están en nuestra RA, en nuestra relación de alumnos de USAER, y para toda la escuela, para que se empiecen a sensibilizar. Y si a lo mejor un papá no está tan sensibilizado, otro también nos apoye en esta cuestión de que los haga que tengan más participación.
Fíjate que yo siento que esta sensibilización debe ser a nivel de toda la sociedad.
Así es.
Porque, ok, pensamos en el núcleo inmediato, que es la familia de la persona con la discapacidad, ¿no? Pero yo siento que si fuera mucho más abierto y como si fueran estas capacitaciones que le dan a uno para, no sé, prepárate por si algún día no puedes ver. Prepárate, sí, por si algún día tienes que estar en una silla de ruedas.
Sí.
Prepárate por si algún día dejas de oír.
Ajá.
Yo he expresado algunas veces en estos micrófonos que yo tengo una fijación enorme con que muy probablemente voy a quedar ciega más adelante, ¿no? No sé por qué. Será porque uno de mis tíos falleció de diabetes y pues su retinopatía lo dejó completamente ciego. Y entonces, a veces hago ejercicios simples como no prendo luces o cierro los ojos y busco algo para ver si le atino a mi orden. Ese tipo de cosas como de friki, que digo yo. Pero hay gente que nunca piensa en nada de eso. Se siguen estacionando en los cajones para personas con discapacidad móvil. Se siguen atravesando las personas que ven con bastón. O sea, realmente es una inconsciencia generalizada de la sociedad. Y creo que la sensibilización debería de ser para todo el mundo. O sea, esto a cualquier edad, desde niños, que son quizás los más esponjas y los que más pueden recibir la información, hasta los adultos que piensan, ah, pues no soy yo, ajá, no es de los míos, no me importa, es, ¿no? La parte fácil. Pero sí, creo que es necesaria la sensibilización. Yo sí les quiero, pues obviamente, reforzar que los micrófonos de Radio Universidad están abiertos para cualquier, gracias, campaña que ustedes deseen hacer.
Gracias.
Nosotros estamos en la completa disponibilidad de apoyar todo lo que ustedes quieran proponer a nivel población general, porque ese es el objetivo, que cada vez más la gente sea más consciente de que todos somos seres humanos y que tenemos que ser tratadas como personas iguales.
Es.
Y esto es algo que se nos ha venido olvidando, que en muchas ocasiones somos víctimas de atropello o somos los atropelladores de estas personas con discapacidad, y eso no se vale. Porque como bien tú dices, todos tenemos los mismos derechos, así como las mismas responsabilidades. Entonces creo que sí es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Y
tengo la otra pregunta que se me quema en la punta de la lengua, pero que ahorita ya se las voy a hacer después de nuestro último corte de estación.
Cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al aire.
Regresamos a nuestro último segmento de Consulta al Aire y bueno, yo les preguntaba cómo se sensibiliza a las personas sobre la posibilidad de tener una discapacidad o de tener algún familiar con discapacidad. Y esto es quizás el punto medular de todo el trabajo que ustedes se dedican a hacer. ¿Cuál es la perspectiva de éxito de un niño que ha sido diagnosticado con una discapacidad, que es apoyado en su familia, que es, vamos a decir, vigilado de alguna manera por personas como ustedes, desde instituciones donde, como las que ustedes presiden, a un niño que es diagnosticado con esa misma discapacidad, pero que no tiene seguimiento? ¿Qué le espera a uno y a otro? Para que la gente un poquito dimensione lo que significa este seguimiento y este apoyo, este soporte que se necesita.
Pues yo creo que el éxito es la inclusión, uh-huh. Que el niño o la persona con discapacidad pueda participar y tenga acceso a todo lo que todos tenemos, a todo lo que podemos participar, a todo en lo que podemos acceder, que se respete su forma de aprendizaje y lo que puede lograr, porque también pensamos que la persona que tiene discapacidad no puede hacer eso, no puede, es que no lo va a lograr, ¿para qué lo incluimos? ¿Para qué lo llevamos a estas clases? ¿Para qué le enseño lengua de señas? Pues si al fin y al cabo no va a aprender. O sea ese tipo de cuestiones. Entonces el éxito es que se incluya y que tengamos ese respeto a lo que la persona puede lograr, independientemente de las expectativas o de lo que se tiene de creencia que alguien tiene que hacer a cada cierta edad, porque no todos podemos hacer todo. Si realmente a mí me evalúan, por ejemplo, para nadar, yo no sé nadar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues, no voy a lograr participar en algo porque, pues, no sé nadar. Ahí es esa parte de respetar el desarrollo de la persona con discapacidad y lo que puede lograr. Uh-huh. Y en esas capacidades y en eso que él puede lograr, que se incluya y que participe. Porque al final, cuando hablamos del modelo social y de derechos humanos, se hace referencia a que la discapacidad no es de la persona, es del contexto. El contexto lo genera, uh-huh. ¿Sí? Porque, pues, la persona tiene una condición y no tiene la culpa de esa condición. Es el contexto es el que está generando que él o ella no puedan participar. Uh-huh. Entonces, esa sería la parte exitosa.
Claro.
Un alumno, a lo mejor, que no se ha apoyado, pues...
Sí, aparte tomar en cuenta, como dice Ale, del modelo social, este modelo propone, pues, justo eso, que el contexto tiene mucho que ver. Ahora definen la discapacidad como la fusión del contexto con las características de la persona. Uh-huh. O sea, las condiciones mentales, sensoriales, físicas, en fusión con el entorno. Claro. Social, familiar, escolar. Y en medida que el entorno pueda propiciar el acceso a los servicios, pues la persona también podrá participar, ¿verdad? Y estar dentro de eso. Y también quería comentar, pues, que en este modelo no es que se invisibilice la discapacidad o que hagamos, a veces pensamos que hay que hacer como que no tiene discapacidad. Uh-huh. O tenerlo ahí y decir, ay, pues es ciego. Bueno, vamos a hacer como que no es ciego para no señalarlo. Al contrario, no. Se tiene que hablar de la condición, tenemos que saber cuál es la condición de vida de la persona para entonces poder propiciar los apoyos para que pueda aprender y participar dentro de la comunidad, ya sea en la escuela, en lo social, en la familia, pero sí se tiene que hablar y tenemos que saber de qué va esa uh-huh. condición.
Sí, el desconocimiento sí. es la base para cometer muchísimos errores, sí, definitivamente, sí. ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con un niño que tiene actividades o desempeño sobresaliente? O sea, estos niños a los que dicen, es que mi hijo es como genio, ¿no? Uh-huh. Y como que lo tildan también de rarito porque, es que es nerd, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tratan este tipo de capacidad?
Pues también depende. De qué tipo de aptitudes sobresalientes, porque ya podemos determinar si el alumno puede ser en la parte de conocimientos, de arte, del deporte, o sea, puede ser que tenga aptitudes sobresalientes en el deporte, pero en la parte de lo escolar no. Entonces, primero se tiene que detectar en dónde está haciendo o dónde tiene estas capacidades sobresalientes para poder apoyarlo y dirigirlo hacia lo que él necesita. Va de la mano con la parte, discapacidad o aptitudes sobresalientes, claro. Es muy similar. Porque
son los dos extremos del espectro.
Claro, ¿no? Y porque tenemos que también guiarlo y apoyarlo, porque en muchos casos, por ejemplo, alumnos con aptitudes sobresalientes que de la parte de conocimiento, que están muy arriba de lo que es la norma de su edad, pues presentan dificultades emocionales porque no se acoplan, claro. No se integran, no participan. Entonces, uh-huh. también ahí es lo que se tiene que trabajar y sensibilizar al papá. O sea, que el hecho de que nos han hecho creer que el tener aptitudes sobresalientes es que todo lo sabes y que todo lo puedes y vas a sacar 10 en todo y vas a ser perfecto, y se quedan con ese criterio y pues no. Hay muchas otras situaciones que son la socialización, que también eso influye muchísimo, uh-huh. tanto en discapacidad como en aptitudes sobresalientes, y que puede ser detonante para que funcione lo que estamos trabajando o no.
Uh-huh. No, y que definitivamente si somos muy estrictos, podríamos llegar a pensar que todos tenemos algún tipo de discapacidad, ¿no? O sea, realmente si todos fuéramos valorados bajo el mismo estándar,
sí.
a todos nos dolería algo, definitivamente. Y claro. creo que esto es parte de esa sensibilización. Uh-huh. Por ejemplo, yo siempre he dicho que tengo dos manos izquierdas para peinarme, para maquillarme, para pintar, para cositas de arte. Soy malísima, uh-huh. pésima, casi nula, ¿no? Uh-huh. Para cuestiones de deporte, ¡ay, caray! Yo les catafixio todo el deporte que quieran por sí. dos, tres libros si gustan, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que dice, no, yo no quiero leer, uh-huh. o sea, a mí no me interesa leer, a mí ponme a jugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, también desde ese punto de vista, las diferencias son importantes de reconocerlas. Sí. Yo quiero leerles un mensaje que nos manda una de nuestros radioescuchas. Dice, quiero felicitar a esas personas que se encargan de atender a quien tiene una discapacidad, porque no es fácil y es un trabajo de amor y de dedicación. Ya sea escuela, terapia, medicina, guardería, que quizás es de las más difíciles, porque hay quienes dicen serlo y no les gusta hacer su trabajo en realidad, que esa también es la otra cara de la moneda. Y dice, hay veces que hay personas que hasta miran con asco
a las personas que tienen la discapacidad. O sea, la discriminación está muy fuerte y efectivamente, Esther, lo que tú dices es muy cierto. Esto es algo importantísimo. Y el señor Leonardo Luna dice, felicita a sus invitadas el día de hoy. Soy una de las personas que sigue usando cubrebocas. He querido no usarlo, pero algunas personas tosen, estornudan sin cubrir su boca. Por favor, manden un saludo al señor Adrián Montelongo. Tiene 28 años en cama por accidente y perdió la movilidad. Señor Adrián, si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Y así es, señor Leonardo. Hay gente que no se ha dado cuenta que hay cosas que tenemos que respetar. Uh-huh. Y si está uno enfermo, tiene que seguir usando el cubrebocas para evitar contagiar a los demás. Niñas, yo les agradezco muchísimo su participación el día de hoy porque creo que aprendimos mucho. Creo que nos quitamos conceptos que a lo mejor teníamos erróneos. Y pues adelante, inviten a la población a que participe en sus actividades.
Pues muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de platicar más, sobre todo del servicio de USAER, que no es tan conocido. Muchas personas no saben que existimos. Y pues sí, las actividades están abiertas a toda la población. En específico, por ejemplo, en mi USAER, en la Escuela Gregorio Torres Quintero, el día viernes van a estar haciendo un teatro, más o menos como para hacer una sensibilización con respecto, no nada más a la discapacidad visual, es para todo, es abierto al público. Uh-huh. En general, si alguien gusta pasar por ahí.
Si alguien de una escuela está escuchando este programa, ¿cómo se comunica con ustedes?
Sí, en sus escuelas, bueno, tienen USAER, vayan ahí al servicio, ahí siempre hay una maestra de apoyo, acérquense a la escuela y pregunten de qué actividades va a haber y de qué manera pueden participar. Y pues ya ahí les darán información, porque como comentábamos, cada escuela realizará sus actividades de una manera uh-huh. diferente, y los horarios y todo eso pues va a ser depende de cada escuela. Entonces, si conocen o están participando en una escuela o inscritos en una escuela donde haya USAER, pues se acercan y ahí se les dará información.
Muy bien, okay. Muchísimas gracias por su labor. Muchísimas gracias por el compromiso, por la entrega, porque como dice la señora Esther Márquez, no es fácil, no todo mundo tiene las aptitudes y las habilidades para dedicarse a esto. Y pues yo, en nombre de, yo creo, de todos los radioescuchas y de la población en general, sí agradecemos el compromiso que tienen ustedes con la sociedad. Y como les dije hace un rato, los micrófonos de la Universidad de Guadalajara están abiertos siempre para todo lo que ustedes quieran comunicarle a la población sobre las actividades que hace, ya sea el USAER, el CRI, el CAM, cualquiera de las tres instituciones que están a cargo de la SEP, para apoyar a todas estas personas que tienen discapacidad y cualquier otro tipo de apoyo, porque de alguna sí. manera la educación es la base fundamental del futuro de un país y tenemos que apoyarla, ¿no?
Así sí. es, muchísimas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias.
No, pues a la orden, ya saben que aquí están, está su casa, cuando ustedes gusten. Y pues bueno, gracias. Yo quiero agradecer a Alejandro en los controles, a Yomira Gómez por la selección musical del día de hoy, que nos tuvo escuchando a Chucho Valdés con su álbum Nuevas Concepciones de 2004, y a ustedes por el favor de su atención. Señora Esther, señor Leonardo, muchísimas gracias por estar siempre al pendiente de Consulta al Aire. Señor Rigoberto, también le mandamos un saludo. Y pues bueno, quédense en el 104.7 del FM porque vienen las noticias desde Guadalajara. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12 del día.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima.